Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años.
Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy continuamos atendiendo consultas que ustedes nos han hecho sobre matrimonio y crianza de hijos al correo radio@enfoquelafamilia.com. Nos acompaña nuestro anfitrión, Sixto Porras.
Muchas gracias, Esteban. Estoy emocionado de tener nuevamente a Valeria Sinalscalchi, licenciada en psicología, una extraordinaria profesional conectada con nosotros vía internet, y va a ayudarnos como especialista a responder las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar.
Vamos a ir a una tercera pregunta que nos hacen. Dice Joshua: mi esposa y yo nos casamos antes de cumplir 20 años. Tuvimos 4 meses de noviazgo y vi la oportunidad del matrimonio como una forma de tener relaciones sexuales con frecuencia. Los primeros años de matrimonio fueron grandiosos, pero luego mi esposa dejó de buscar intimidad y entonces comenzaron discusiones diarias por el tema. Ella decía que debía ir a servir en la iglesia, entonces yo dejé de asistir por resentimiento. Mi autoestima cayó por el suelo, hasta que conocí a una joven mucho menor que yo y sentí un gran afecto por ella y ella por mí. No hemos tenido un acercamiento inapropiado, pero la forma en que ella se preocupa por mí me atrae. Ella me dice que luche por mi esposa, pero al mismo tiempo no dejamos de hablarnos. Deseo ser un esposo fiel. He leído todos los libros de Enfoque de la Familia. He visto los cursos. Inclusive he buscado renovar los votos con mi esposa, pero siento un vacío enorme. He pagado consejería y aún así no veo un avance. Tenemos 17 años de matrimonio, pero me siento como un tonto por estar enamorado de una mujer 15 años menor que yo. ¿Es posible que nunca debimos casarnos? ¿Qué le dirías, Valeria?
Bueno, primero que ya está casado, ¿no? Y que todo matrimonio es la unión de Dios y hay propósito para esto, ¿no? Fueron unidos a propósito y con un propósito. O sea que este matrimonio todavía, podríamos decir, se puede salvar, se puede restaurar. Voy a dar un dato. El 2% de las personas que siguen, digamos, con la persona a la cual son infieles, digamos, en este caso si este hombre seguiría con esta chica, solo el 2% continúan en la relación, o sea que el 98% fracasa de las uniones en infidelidad. Miren este dato, ¿no? Es impresionante. Porque eso que esta persona siente, que cree que está en Disneylandia, ¿no? Después Mickey se saca, digamos, la máscara y es una persona común y corriente. Entonces, por más que al principio me sienta así, atraído, que son las mariposas en la panza que todos sentimos apenas empezamos nuestra relación con nuestros esposos o esposas, después este amor tiene que pasar a un amor maduro, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a servir esto cuando mi esposa está enferma, cuando mi esposo está enfermo, cuando tenemos un problema, cuando hay que acompañar a los chicos, cuando tenemos que sortear dificultades. Por eso mucha gente no quiere compromiso, porque es lindo sentir eso, pero después en los momentos complicados esto no funciona. Necesitas de esa persona que te acompañe, ¿no? Que llore con vos, aunque se ría con vos. Por eso el tema de la infidelidad dura a veces tan poco y no llega después a buen puerto, directamente no funciona. Por eso uno podría decir, mira, te conviene tratar de salvar tu matrimonio, de hacer todo lo posible. Hay un momento que uno tiene que decir basta, y en este caso sería no entablar más esta comunicación con esta mujer. Siempre digo, nunca tengas una mejor amiga, porque en un punto, otra vez, hablo de estadísticas, una mejor amiga o un mejor amigo en tu matrimonio, alarmas rojas enormes de que seguramente va a tener un problema. Entonces no empieces a contar tus intimidades a una mejor amiga si sos varón o a un mejor amigo si sos mujer. Busca en este caso a alguien del mismo sexo, un consejero, alguien que te pueda estar ayudando. Y lo que te recomiendo es que tenés que cortar. No se puede restaurar una relación o poder salvar un matrimonio con un tercero en discordia. Y acá tenemos una persona que es la tercera en esto. Así que se puede salir adelante, pueden no solamente renovar los votos, sino volver a establecer metas claras, hacer una base sólida para que los mejores años de su matrimonio sean los que están por venir. Pero va a haber cambios, ¿no? Y el primer cambio es en dejar, porque no hay forma de poder restaurar un matrimonio si hay una conversación con un tercero y sobre todo que él se está enamorando de esta persona.
Valeria, nos hacen una pregunta muy interesante. Fernanda es madre de 2 adolescentes. uno de 16 años y una niña de 11 años. Y ella dice, últimamente se me hace imposible comprenderles, conectarme con las cosas que les gusta, los videojuegos y estos contenidos se vuelven intensos en esos mundos virtuales. Ahora mi hijo me cuestiona la existencia de Dios y dice que yo soy un ignorante del tema. Esto me ha desmotivado de seguirle hablando de Dios. ¿Qué le podemos decir, Valeria?
Bueno, primero, bienvenida al mundo adolescente, ¿no? Es así, están en la adolescencia, recordemos nuestra adolescencia. A veces muy poco coincidíamos con nuestros papás con respecto a gustos. Si yo me quiero conectar con el gusto de mis hijos adolescentes, iba a ser muy difícil, salvo que empiece a hacer un posgrado en jueguitos electrónicos, en este caso porque le gusta a su hijo. Donde yo me tengo que conectar es en las virtudes de nuestros hijos. Yo me tengo que conectar en eso especial que Dios puso en nuestros hijos. Yo me tengo que conectar en lo que Dios quiere para ellos, ¿no? Porque se trata solamente en esto de gustos, ¿no? Y todos tenemos gustos diferentes. Aún yo con mi esposo o con mis hijos no compartimos los mismos gustos, ¿no? Pero uno podría acompañar en esto. Muchas veces queremos imponer, ¿no?, como nuestras reglas, nuestros gustos, nuestra adolescencia, y la adolescencia cambió realmente. Pero sí, uno puede empezar a entender el mundo del adolescente, ¿no? En vez de pelear con estas batallas que no sirven para nada, ¿no? Pero sí yo puedo empezar a entender el mundo de mis hijos. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué lo apasiona? ¿Qué lo entristece? ¿Con qué cosas está luchando? ¿No? Humanizarme, ser más humana con respecto a esto y no ser tan legalista. A veces queremos imponer a Dios a nuestros hijos en vez de poder mostrarles una relación con Dios. Nuestros hijos crecen por espejo, ¿no? Todo lo que hemos sembrado es lo que ellos también van a ir cosechando. Si yo a ellos les muestro a Dios no como una religión, sino como una relación, va a ser mucho más fácil hablar de Dios y acercarlos a esto con Dios, ¿no? Yo cuando trabajo con los adolescentes, lo que más trabajo no es lo que no deben hacer o los pecados, ¿no? Uno trabaja en esta relación con Dios, porque en esta relación con Dios es donde hay convicción de pecado, donde ellos se van a ir dando cuenta lo que está mal. Entonces, algunas cuestiones prácticas es esto, conocer el mundo de nuestros hijos, lo que le está pasando, qué le interesa. Hacer el esfuerzo a veces de aprender un poco videojuegos y por ello también le puedo mostrar lo que a mí me interesa y los chicos a veces se sorprenden. Por otro lado, entender cuáles son sus virtudes. A veces cuando le pregunto a los papás qué ves en tu hijo, no me pueden decir una sola cosa linda porque está más enfocado en lo que le falta o en lo que ellos piensan que no tienen. Y esto lo presiente el adolescente, ¿no? Porque dice, mi mamá no ve nada bueno en mí, lo único que me marca son mis defectos. Y poder mostrarles ese Dios desde el amor, ¿no? Desde la compasión, desde la gracia. La crianza lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero también puede ser algo muy hermoso, ¿no? Como dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Y toda herencia en realidad es para disfrutar. Así que también tenemos que empezar a pensar que el estar con nuestros hijos puede pasar a ser un disfrute, aun cuando tenemos que enseñarlos y aun cuando tenemos que poder enfocarlos, ¿no? Intentar cambiar nosotros el ambiente de nuestra familia, de nuestra casa, y no esperar que ellos lo cambien. Y por otro lado, rodearnos de gente que ame a Dios, que esté llena de Dios, porque ellos también ven esto, amigos que puedan venir a casa, matrimonios que podamos invitar, que el hablar de Dios sea como un respirar. No necesito nombrarlo a Dios, sino que estoy hablando de los valores, del amor, de la compasión, del respeto. Y esto se va impregnando en nuestros hijos. A veces uno puede pensar que va a tardar, pero nada, yo le quiero decir a esta mamá y a todas las mamás y papás que hay propósito de Dios para nuestros hijos, ¿no? Y que nada, están en nuestras manos para solamente guiarlos, acompañarlos, abrazarlos y corregirlos desde el amor, ¿no? Desde la imposición.
Antes de continuar con la siguiente consulta, queremos animarle a todos los que nos están escuchando, a escribir sus preguntas al correo radio@enfoquealafamilia.com, radio@enfoquealafamilia.com, para que le podamos atender junto con algún especialista invitado en nuestro programa. Siempre valoramos el que usted nos escriba. Le recuerdo, puede hacerlo al correo radio@enfoquealafamilia.com. Tenemos una pregunta de parte de Cecilia, otra madre de familia, que dice, ¿qué debo hacer si mi hija adolescente de 13 años tiene problemas de anorexia y baja autoestima? ¿Qué puedo hacer para ser una mejor mamá y apoyarla en estos momentos? Y También, ¿qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar? Parece que puede ser que tenga otra hija o que no quiere que volver a caer en esta situación. ¿Qué se recomendaría a Cecilia?
Bueno, mira, primero justo es un tema que me especializo, así que lo más importante acá es tener un diagnóstico médico. Si realmente hay un trastorno de la alimentación y hay una anorexia, hay que ver la gravedad del cuadro, ¿no? En qué estado está su hijita, porque a veces no nos damos cuenta por ahí que está haciendo algunas conductas que pueden atentar contra su vida, que está restringiendo alimentos, que está comiendo menos. Esto trae a veces problemas aún fisiológicos como el no menstruar, como la caída del pelo, problemas en las uñas, constipación y así un montón de cosas, y aún cambio en el carácter, irritación, a veces se las nota muy adolescentes, que son todos síntomas de, en este caso, la anorexia, que entra dentro de lo que son las adicciones. Adicción significa no decir, o sea que cuando una persona tiene un trastorno de la alimentación, está queriendo decir algo a través de esta enfermedad. Se llama trastorno de la alimentación porque trastorna absolutamente a toda la familia y es muy agotador, ¿no? Es una de las problemáticas más complejas que hay porque se trabaja desde diferentes lados. Entonces, primero tener un diagnóstico. Si hay un diagnóstico, ver de ir a un lugar especializado porque se trabaja de manera integral e interdisciplinaria con un psicólogo, a veces psiquiatra, nutricionista y médico clínico o pediatra, ¿sí? Se trabaja en equipos multidisciplinarios que sepan sobre esta temática para no perder el tema, porque lamentablemente si no agota mucho a la persona que lo padece, a una, a la familia. La baja autoestima es parte de este síntoma, ¿no? El sentirte menos, no amado, no querido. Ahora, esto lo que está mostrando es una problemática familiar, ¿no? Hay una problemática familiar y que se ve en este caso a través de este trastorno en la alimentación. No tiene que ver con el no comer, sino que tiene que ver con muchísimas cosas a veces mucho más profundas, ¿no? Es como la punta de un iceberg, que se ve eso, pero en realidad abajo hay muchas cosas. Algo bueno en esto que siempre digo, parece que hay pérdidas, pero puede haber muchas ganancias, porque a través a veces de ciertas problemáticas, y en este caso un trastorno de alimentación, la familia puede crecer, la familia puede empezar a poner otras bases a nivel de estructura familiar, puede acercarse mucho más a Dios, nos puede llevar a entender, ¿no?, qué le está pasando a nuestra hija, qué nos está pasando a nosotros como papás, a cambiar carácter, a cambiar el carácter nuestro, bueno, tantas cosas que puede traer esto, que puede sonar algo muy terrible, pero en realidad si se trabaja puede ser un beneficio para que nunca más realmente pase esto. No hay que pelear porque lleva a muchas discusiones esto y es muy agotador, sino entender que muchas de las cosas que le pasa a tu hijita tiene que ver con síntomas, como una fiebre, ¿no?, una angina, que uno dice tiene gripe, tiene tos, tiene dolor de garganta. Esto sería igual. A medida que esto se trabaja y hay tratamientos específicos, todo esto se empieza a ordenar. La persona puede empezar a hablar, ¿no?, y mejorar, pero significativamente, a la familia. Son tratamientos, en muchos casos, que llevan su tiempo, no son rápidos. Y está muy bueno que esté acompañado, si no hay profesionales cristianos que la puedan atender, que esté este proceso acompañado desde una consejería, un liderazgo, ¿sí? Porque es muy importante sostener a toda la familia, que también va a tener que aprender cómo lidiar con esto, y el acompañamiento fundamental en estos casos.
Lo que ha dicho Valeria es crucial. Si necesita ayuda, búsquela. No es algo fácil de comprender. Es algo interdisciplinario. Le animo a que usted pueda buscar ayuda.
Valeria continuará respondiendo consultas que nos han hecho llegar en un tercer programa. Vamos a estar abarcando temas delicados acerca de la crianza de los hijos en la etapa de la adolescencia, y vamos a estar respondiendo preguntas de familias que están atravesando situaciones que usted u otros cercanos pueden estar experimentando. Agradecemos por haber estado con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras
y Sixto Porras de Enfoque a la Familia.